Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez.
¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Buenas y bienvenidos a todos a un episodio más de este Planeta Eurosport. Es el capítulo 47 en esta presente temporada. Esta es una semana de mucho fútbol, esa es la verdad. Ya tenemos final de la Liga de Campeones, tenemos final de la Europa League. Justo cuando estamos grabando este podcast, que podéis escuchar a través de Deportes Cope, queda por saber lo que va a ocurrir en el Wanda dentro de un ratito con el Atlético de Madrid. Pero oye, al fin y al cabo, el fútbol ha vuelto a copar nuestras vidas. Pero no os preocupéis, que enseguida vamos a tener con qué entretenernos. Por ejemplo, mañana viernes arranca una nueva edición del Giro de Italia, que vais a poder seguir íntegra y en exclusiva en Eurosport. El Giro de Italia 2018, la edición número 101 de la ronda italiana, que va a poner el foco en Chris Froome, que va a poner el foco en lo que puedan hacer los españoles que allí estén y que va a servir sin duda para el pistoletazo de salida ya lo grande de la temporada ciclista 2018. El fin de semana nos va a traer además a Fernando Alonso. Sí, esta vez no subido en un Fórmula 1, en ese McLaren que tantas, iba a decir, alegrías. Bueno, tampoco tristezas, pero que tantos sudores le provoca, como lo que vimos el pasado fin de semana en Bakú, cuando le afilan el coche, le pinchan la rueda, le rompen los fondos del coche y sin embargo consigue remontar hasta entrar en los puntos. Bueno, Alonso este fin de semana debuta en el WEC, sí, iros acostumbrando, el WEC, el Mundial de Resistencia. Allí es donde va a participar Fernando Alonso, al volante de un Toyota híbrido, en una categoría en la que la primera cita nos lleva ineludiblemente al circuito belga de Spa, donde se celebra la primera prueba de la temporada. Son las 6 horas de Spa que vais a poder ver íntegramente en abierto 5 años después. Veremos a Alonso en España, en la tele, en abierto y para todos, a través de Dimax. Lo bueno de todo esto es que del mismo modo que cuando se sube en la Fórmula 1 nos toca todo sufrir, da la sensación que aquí, al volante de ese Toyota Hybrid, todo apunta a que deben ser buenas noticias para Fernando Alonso. Así que primera cita, repito, para el próximo sábado, para Fernando Alonso, que os vamos a contar aquí. Y a la vuelta de la hacienda tenemos Roland Garros y llega en la previa, siempre del gran torneo, el Mutua Madrid Open, que arranca este fin de semana en la Caja Mágica, aquí en Madrid. Y vamos a hablar de eso, de tenis, de tierra, de la tierra batida y de Rafa Nadal. Y la pregunta que le vamos a hacer a nuestros expertos es si Rafa Nadal tiene rival en la tierra. Bueno, eso y un poquito de todo. Los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Sala, la agenda que tenemos para todo el deporte, es lo que va a componer este Planeta Eurosport, capítulo número 47. Está oliendo caso con Antonio Bravo, con Davina Zapata, pendientes de que todo esto suene bien. Arrancamos con el ciclismo, con el Giro.
Planeta Ciclismo, Antonio Alix.
Pues esto es lo que es, edición 101 del Giro de Italia, que arranca mañana y que os vamos a contar cada día en exclusiva en Eurosport. Hola, Antonio Alix, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuántos giros llevas?
Ostras, ya me empiezas metiendo en un charco.
No,
pues no.
El otro día se lo preguntó en la presentación a Josu Garay, se sabía, sí, de memoria, vueltas, tour,
claro,
giro.
Sí, claro. Lo que pasa es que Josu cuenta, claro, los que tienen acreditación de haber estado in situ, pero bueno, claro, como en Eurosport no lo hacemos desde casa.
Pero, escucha, pues, pero ¿lo haces o no lo haces?
Claro, ¿eh? sí, pero pues llevo hecho muchísimos, pero es que ahora ya me has pillado. Pero, está muy bien.
Escucha, lo mismo, si te digo que más de 15 llevas.
Sí, por ahí, sí, 15 o 20, sí.
Bueno, esta es la edición 101. Arranca en Jerusalén, que ya el otro día...
101 no llevo, ¿eh?
No, evidentemente. Digo que arranca en Jerusalén, la semana pasada, ya lo comentamos aquí en Planeta Eurosport. Bueno, tuvimos el acto de presentación de lo que es la cobertura del ciclismo en Eurosport, con Alberto Contador, con Alís, con Eduardo Chozas, con Javier Ares, con Saúl Garrido, con Luis Román, con Pame, con Luis Jiménez, con todo el equipo de comentaristas, que es indiscutiblemente el mejor, así como suena. Y es verdad que lo que dijiste tú respecto a la salida del Giro en Jerusalén Luego se lo he escuchado a más gente. Digo, mira, tenía razón Alix, que arranca, queda muy bien, porque es una salida al final. Esto es el show me the money de aquella película, de enséñame la pasta, y como Jerusalén ha enseñado la pasta, el Giro de Italia arranca allí. Pero es verdad que he escuchado alguna voz, dice, vale, si es por el bien del ciclismo, por el bien del Giro, para que tenga más cobertura, más altavoz, pues perfecto. Pero que al final genera una serie de incomodidades a la carrera, como es un traslado potente, como el que tiene que haber primero a Jerusalén y luego de Jerusalén volver a Italia.
Claro, claro. Aparte que, bueno, el Giro, yo creo que las tres grandes, salgan de donde salgan, van a tener cobertura y altavoz. Está claro que es todo por la pasta. Oye, no hay que cargar contra este Giro y contra Israel, por supuesto, porque se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo y el Tour ha salido de Alemania, de Irlanda, de Gran Bretaña, la Vuelta a España ha salido de Francia, ha salido de Países Bajos, el Giro también, incluso de las islas, ha salido el Giro, británicas. Es decir, que fíjate el rodeo que hay que dar. Dices, bueno, de Francia está al lado, las islas británicas, de España, bueno, más o menos miras en el mapa, pero para ir a Italia... En fin, que es todo por la pasta, es una organización privada y recauda, y para mí no son mis cantinelas de abuelo de cebolleta. Una cosa es que en una etapa de montaña pues toques momentáneamente el Giro, Suiza o Austria, o el Tour toque Italia, o la Vuelta toque Francia, otra cosa es llegar toda la caravana, con lo que tú dices, que eso supone de cambiar lo típico de empezar un sábado y luego tres semanas a hacer ya un viernes y domingo con un lunes ya de y demás. Entonces, bueno, pero así son las cosas, no lo prohíben, no hay ningún reglamento que lo prohíba el decir que hay etapas tan lejos del país que da nombre a la carrera. Por lo tanto, bueno, pues es lo que hay.
Bueno, eso sí, mira, tiene su... Bueno, iba a decir, seguramente tiene muchos puntos positivos, pero hay una cosa chula en esta edición. Hoy mismo han nombrado a Gino Bartali, el que fuera campeón italiano, la nominación de Justo entre las Naciones. Tres años después de su muerte, le han distinguido con este honor por... bueno, tuvo una historia preciosa en tiempos de...
Israel, claro.
Claro, en tiempos de guerra mundial, él con la bici lo que hacía era llevar cartas de entre aquellos ciudadanos israelíes que estaban prisioneros en campos de concentración, gente que había huido, que había tenido que abandonar su residencia, su ciudad. Bueno, pues él sirvió de enlace un poco para tener comunicados a las familias con la excusa de la bicicleta, con lo cual, mira, pues nos quedamos con ese detalle. Repito que...
Hay libros y informes Robinson y documentales, sí, y de todo sobre... Sobre historia, que por cierto, disculpa, falleció en el 2000, Gino Bartali, ¿no? Hace tres años.
Ah, he dicho yo tres, sí, en el año 2000, sí. A ver, del recorrido, 22 equipos, tenemos tres semanas por delante. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A qué debemos estar atentos? Luego te voy a preguntar por lo de Froome, ¿eh? Digamos que lo dejo un poco aparte y vamos primero a lo puramente deportivo. ¿A qué es lo que debemos estar atentos? ¿Quién va a cortar el bacalao? ¿Y cuáles son los españoles que nos tienen que dar una alegría?
A ver, primer detalle, es la primera gran vuelta, ya ha habido más carreras, claro, pero de las que son las tres grandes vueltas, que se ve afectada por el recorte. Las carreras en las que había nueve ciclistas pasan a tener ocho, las que tenían ocho han pasado a tener siete, y de esas ya ha habido muchas, y esta es la primera de las que tenían nueve, que son las tres grandes, que por decisión de la UCI pasa a tener un ciclista menos por equipo, pero no se aumenta el número de equipos, siguen siendo los mismos 22 equipos, pero con uno menos. Dicen que para que un equipo no domine tanto y no controle tanto las etapas, pero yo... por contra suelo decir ya, pero también los equipos que quieren dinamitar al equipo del líder quieren un ciclista menos para romper la estrategia. Y luego encima no aumentas el número de equipos con otros equipos menores invitados que van a ir de guerrilleros que van a dinamitar la carrera. Por lo tanto, es una decisión que yo creo que no gusta a nadie, ni a ciclistas, ni a periodistas, ni a nada, solo a los que se ahorran dinero con eso. Y aparte que de cara a la seguridad da igual, porque una montonera es cuando quieren pasar 30 por donde caben 5. Entonces da igual que detrás de esos 30 haya 120 o 140 más. Pero bueno, eso es un detalle, ¿no? Que es la primera carrera que se hace con este recorte. Luego, en Israel hay una primera contrarreloj de 9 kilómetros, 9,7, o sea, 10 kilómetros redondeando, o sea que ya puede haber ligeras diferencias. Un par de etapas ahí, bueno, rompe piernas, pero para el sprint. Y ojo que ya se llega después del traslado el lunes, el martes a Sicilia, y el jueves la subida al Etna. O sea, ya va a haber diferencias. Es un Giro típico de... Se llega un poquito corto de forma los grandes favoritos y la van cogiendo para la última semana. Aquí no es así, porque es que tenemos el jueves el Etna y ya el viernes se llega a lo que es a la península italiana, viernes y sábado etapas llanas, pero domingo el Gran Sasso de Italia, esa zona central de los Apeninos en el centro de Italia, que también es una subida mítica. Por lo tanto, jueves y domingo ya vamos a ver quiénes son los que están más fuertes de cara a las dos últimas semanas, en las que hay también etapas de alta montaña, aunque a lo mejor no hay ninguna de estas históricas de 200 y pico kilómetros con 6 puertos, pero bueno, está el Monte Zoncolán, que es durísimo, o está Cervinia, pero que ya la primera semana hay que estar muy, muy atentos. Por cierto, otro detalle, un Giro que acaba en Roma, que no acaba en Milán como es tradicional, uh-huh. también por la ligazón de la Gaceta de los Sport y RCS con Milán, ¿no? Este Giro, que ya ha pasado en más ocasiones, pero es poco habitual, acaba en Roma. En cuanto a favoritos, yo pondría a 5 para la clasificación general, Chris Froome evidentemente, el dorsal 1 que es Tom Dumoulin, que por eso lo ganó el año pasado, Fabio Aru, como italiano que es, veremos reeditar ese duelo de la vuelta del 2015 entre Aru y Dumoulin, Thibaut Pinot, el francés, que fue podio en el Tour siendo muy joven, pero desde entonces se ha estrellado en el Tour y ha dicho, bueno, pues para volver a estrellarme en el Tour, prefiero a ver qué tal lo hago en el Giro, y lo ha preparado muy bien, y el colombiano Miguel Ángel López, Superman López, que está muy en forma, que va a debutar en el Giro, y que a lo mejor no tiene tanto que perder como los demás por su prestigio, porque él no ha ganado ninguna gran vuelta, y va a ir también a por todas. Y luego los dos del equipo australiano, Mitchelton Scott, el otro colombiano Chávez, y uno de los gemelos Yates, Simon Yates, que es el que participa. Esos diríamos son los primeros cabezas favoritos, Pozzo Vivo también, aunque bueno, las contrarreloj no lo hace muy bien, el italiano, pero puede estar delante en la montaña. Y luego, bueno, pues en cuanto a españoles, es que claro, no hay ninguno que aspire a la clasificación general. Tampoco ahora tenemos en España grandes vueltómanos con las retiradas de los últimos que se han retirado, pues claro, aparte de Valverde, pues claro, no está Purito, no está Contador, pues claro, ya no están esos grandes vueltómanos españoles. El que mejor podría quedar en la general es David de la Cruz, pero claro, está en el Sky, está para trabajar para Froome. Claro. Entonces, está atado. Mientras Froome esté bien, él está atado. Y luego hay otros que van a ir con libertad para ganar etapas, y otros que van a ir a trabajar. Pero claro, para la general, ¿no? Y para ganar etapas sí que hay alguno.
Bueno, me la has dejado votando. El asunto de Froome, pues decías ahora, dependiendo, porque hay que trabajar para el jefe de filas, que es Chris Froome, que es el gran favorito, el corredor del Sky. El otro día, precisamente en esa presentación, y a propósito de lo que está ocurriendo, o lo que puede pasar con Chris Froome, Alberto Contador, comentarista ahora de Eurosport, dijo esto.
Hay una cosa que es clara, ¿no? Si las autoridades, que son las que se encargan de gestionar este deporte, ven que puede correr, es normal que corra, ¿no? Lo que es una pena es que se esté dilatando, pues, la decisión tanto en el tiempo, ¿no? A ver, yo creo que evidentemente es una situación nueva, es una situación diferente, pero yo creo que una vez que estás metido en la bicicleta, lo único que está centrado es en los rivales, ¿no? Y en conseguir tu objetivo, que en ese sentido, en ese caso, es el ganar.
Te hago dos preguntas, Antonio. Primero, como decía Alberto, ¿por qué se está dilatando tanto la decisión respecto a si Chris Froome es suspendido o no? Y segundo, ¿qué crees que puede pasar cuando se haga pública la decisión?
A ver, ¿por qué? Pues sea un proceso tan complejo que él tiene que demostrar que todos esos valores tan altos eran por una ingesta terapéutica, no por una ingesta para mejorar el rendimiento, y como tenía que hacerse una serie de pruebas, el esfuerzo, administrándose las dosis para ver cómo reaccionaba su cuerpo, pues debe ser todo ese follón que están dando. Pero si ellos están tan seguros, y un equipo tan poderoso como el Sky, con tanta influencia, le alinea sin ningún problema, pues está claro que...
Porque, perdón, Antonio, ¿cabe la posibilidad de que durante el desarrollo del Giro suspendan a Froome?
Ojalá no.
Imagínate, ojalá no, claro, por eso te digo que no sé qué sería peor papelón, ¿sabes?
Pues sería tremendo, o sea, sería un palo y desarbolaría la carrera, todo, como ya ha pasado también en el ciclismo en más ocasiones. Es que sería, no sé si hay alguna mano negra por ahí o alguien que quiera fastidiar y hacerlo ahí, pero es que yo, la verdad, igual que dice Contador, es que el Contador también sabe lo que es tener un proceso, unas alegaciones, luego una sanción retroactiva, etcétera. Es que es un decir, joder, macho, si está pendiente, pues hasta que no se solucione, claro, no corre. Y ya lleva corriendo toda la temporada y a ver qué pasa con los resultados que la temporada. ¿Y qué puede pasar? Es que no tengo ni idea, porque claro, se lleva todo tan en secreto que yo qué sé, que puedes pensar, ojalá que no pase nada, pero también puedes pensar, bueno, ojalá que no pase nada, ¿no? Que pase lo que tiene que pasar. Si de verdad el salbutamol era para mejorar el rendimiento y no como terapéutico, pues evidentemente este tío tiene que estar sancionado. Es que
sí.
Una vez más es que nos encontramos ante un tema que hace que no se hable solo de lo deportivo, sino que se hable casi más de este culebrón.
Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que me extraña a mí, ¿eh? Yo como profano de la materia, Antonio, y tú de esto sabes mucho. A mí lo que me extraña, sinceramente, estamos hablando de un presunto positivo en ¿hace cuántos meses?
Fíjate,
¿qué perdí la cuenta? Septiembre, es que estamos hablando octubre,
8,
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 7 meses. Uh-huh. 7 meses. Y claro, yo lo que pregunto es, ¿y cómo es posible que no haya una decisión firme, aunque luego sea recurrible, aunque luego Frum pueda defenderse, uh-huh, en el sentido que sea, positiva o negativa, pero cómo es posible que pasen 7 meses con un tipo que es referencia en este deporte como es Chris Froome y no sepamos nada?
Pues yo qué sé, es que es las cosas de la vida del deporte. Pues cómo es posible que esté gente en la cárcel tantos años y luego no se ha juzgado, o cómo es posible que, viendo cómo es lo del VAR en el fútbol, y no se aplique todavía. Es que son cosas que se nos escapan a los que estamos en la trinchera, simplemente que nos dedicamos a narrar lo que pasa, pero no tenemos influencia. Pero son cosas que se caen por su propio peso y que al final salpican a todos, porque esto hace un efecto en cadena, porque claro, esto no es un partido de tenis o incluso fútbol, con dos equipos, vale, un equipo mal, pues fuera. Pero ya afecta al resto de los participantes. Pues el equipo segundo, de repente pasa a ser el ganador, pero claro, que ha quedado tercero, dice, ya, pero es que si no hubiera estado Froome, yo hubiera actuado de otra manera. Es que claro, ser un deporte que son tantos equipos, que no son dos, pues es un follón.
No, y que tiene al final tiene otro matiz también, que tiene que ver con, pues eso, con ser ejemplar, que en el caso de Chris Froome es que es, pues hoy por hoy, indiscutiblemente el número uno del ciclismo, que al final le tiene 7 meses bajo sospecha, para lo bueno o para lo malo, ¿eh? Imagínate que ahora resulta que efectivamente era para uso terapéutico, pues al final has tenido criminalizado durante 7 meses a Chris Froome, bueno, 7 o los que tarden en llegar, o al revés. Si resulta que ha metido la pata, pues entonces le has permitido durante 7 meses que
con tanto adelanto y con tantas cosas que hay.
Correcto,
que
esto, no sé, eso es lo que me está llamando,
bueno,
Antonio.
Como en su momento ha pasado con tantos casos de dopaje, ¿no? Que se quedan ahí en que no es una cosa tan clara y entonces pues que es un charco tremendo. Y que, hombre, evidentemente, ojalá no pase durante el Giro, porque entonces, claro, aquí lo que nos interesa, y también para Eurosport y para la Fiesta de Ciclismo, es que vamos a estar día a día con lo deportivo, pero que, claro, entonces salpicará. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, pero de repente se hablará del Giro en medios donde no se va a hablar.
Sí,
es lo que suele pasar, ¿no? Cuando hay un escándalo, un accidente o lo que sea.
Bueno, volvemos al ciclismo. Cobertura Eurosport, las etapas todos los días, prácticamente, no digo de manera íntegra, pero casi todas las etapas, sobre todo las etapas buenas, y además con previa y con un post-Giro.
Las cortas íntegras, claro, las que duren 4 horas o por ahí van a ser íntegras y, bueno, pues como todos los años con un previo, con entrevistas, que por eso está ahí Juan Antonio Flecha, que trabaja para el canal en general, trabaja para todos los idiomas, lo que sale en pantalla en Eurosport, y él hace unos reconocimientos también que ya ha estado haciendo, que por cierto sí que los va a hacer hablando en español, no sí. Lo vamos a tener que traducir. Y luego está la etapa, pues eso, prácticamente 4 horas de etapa, luego las propias entrevistas, que estará Luis Jiménez haciéndolas, y luego por la tarde habrá también un programa con más entrevistas y reportajes mezclado con repeticiones del directo, y por la noche otra más. O sea, es que va a haber, aparte que bueno, mucha gente lo puede grabar, ¿no?, en sus plataformas de televisión o el Eurosport Player, pero aún sin grabarlo, cualquiera puede ver a su casa, bueno, donde esté, el directo, pero luego al menos otros dos diferidos, por la tarde y por la noche. O sea, que hay Giro para jartarse.
Sí, señor. Pues todo esto empieza mañana y durante las 3 próximas semanas vais a estar absolutamente informados a través de Eurosport, pudiendo ver cada etapa a través de la página web de Eurosport, www.eurosport.es, y luego aquí los compañeros de deportes de la COPE también. Alix, que disfrutéis del Giro. Muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Saludos a todos.
Hasta luego. Dejamos el ciclismo y nos vamos al tenis.
Planeta More Tenis.
Bueno, pues el tenis viene a nosotros. Se arranca el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica en Madrid. Ya sabéis que ya esto empieza a teñirse todo de ese color del albero, de la tierra batida, que luego tan buenos resultados nos da cuando la cita primero es en Madrid, luego se encamina y acaba en París en la primera semana del mes de junio, en Roland Garros. Antonio Arenas, ¿qué tal? Arenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mende? Muy buenas.
Jordi Arrese, hola Jordi, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, me han dejado aquí los deberes hoy, me han puesto al frente de Planeta Eurosport Hernández y Ruiz, y me han puesto muy claro, digo, espera, que esto lo compro yo. ¿Tiene Nadal rival en la tierra, ahora que entramos ya en lo mollar de la tierra batida de la temporada, sobre esa superficie, Jordi? ¿Hacemos bien en hacerle tan favorito a Rafa ahora que llega lo bueno?
A ver, yo creo que el torneo más complicado para él es Madrid, pero no deja de ser él el favorito. Pero en Madrid, pues los sacadores y los que pegan muchos palos siempre le pueden crear muchos más problemas que en los otros sitios. Para mí, Roland Garros es una historia aparte. Son 5 sets y le va la bola perfecta, le bota, es ideal para Rafa.
A ver, Arenas, mójate.
Para mí el rival de Rafa Nadal se llama Rafa Nadal. Creo que tan solo... pues una merma en su físico, que por otra parte podría ser lógica después de la carga de partidos que lleva entre Monte Carlo, Barcelona, Copa Davis, y teniendo en cuenta que tiene por delante otros retos importantes como Roma o París, creo que es su único gran rival. Es que ha pasado por encima de todos y cada uno de los grandes tenistas que se han puesto por delante, pero es que incluso metiéndole roscos. O sea, ha jugado contra Dimitrov, ha jugado ya contra Zverev, ha jugado contra Kohlschreiber, ha jugado contra Thiem, ha jugado contra los que podrían ya ponerle oposición y ninguno ha conseguido hacerle cosquillas. Así que para mí su rival es el mismo.
Es que yo no sé, Jordi, el año pasado, la temporada pasada fue tan importante, fue tan trascendental, arrancando con Australia, con la final ante Roger, después lo que ocurrió en Roland Garros y en US Open. No sé si eso, si había el más mínimo atisbo de duda en el propio Rafa respecto a cómo estaba y a cómo se desenvolvía. Claro, a lo mejor lo del año pasado es que directamente le quita cualquier tipo de duda, y es más, pero esto lo digo yo que no sé, a lo mejor incluso aumenta el temor o la precaución del jugador que tenga enfrente cuando ahora se ponga sobre tierra batida.
A ver, hay que pensar también y analizar un poquito todo lo que ha pasado durante el año. O sea, Rafa se lesionó en Australia, estaba jugando muy bien, venía de hacer una buena pretemporada, ya venía de hacer un buenísimo año en el que había pasado 2 años muy malos, en el que su derecha realmente era muy floja y no había evolucionado nada. Él se lesiona y también hay que tener en cuenta que él descansa, aunque parezca una tontería, que ya vienes también, él descansa, él se prepara bien en tierra. Él tiene el primer punto, que es la Copa Davis, y pega 2 palizas, que es el primero que, después de mucho tiempo de competir, aunque él es el mejor competidor de todos los tenistas con diferencia, y ya te juega increíble ahí. Ya una vez juega ahí, ya Rafa, también hay que tenerlo en cuenta que él es el único y el mejor adaptado a tierra, porque si miras el circuito de tierra, después de junio nadie te juega de los buenos. O pocos te juegan, o puntualmente, fuera de que te pueda ir Rafa de repente a uno de Sudamérica, pero es muy puntual y raro, y es más por prevenciones de lesiones y de cosas que también le dan un punto a él. Entonces él también es el que está más adaptado, siendo el mejor de toda la historia de tierra, o sea que también es normal que en estos primeros partidos peguen, para mí, más palizas de lo normal. Para mí no es tan extraño. La adaptación de los demás empieza a ser ahora, después de 3-4 semanas. Es más, ahora, yo sinceramente no le veo a nadie capaz en Roland Garros. En los otros torneos yo creo que es el claro favorito, pero lo que decía Antonio, o sea, puede tener un problema, puede tener un mal día. Aquí nos engañamos, en Godó tuvo con Clifan 3 set balls. Ya sé que no es así, pero Clifan para mí era el mejor y era el más preocupante, que le podía hacer daño, porque todos los jugadores que den mucho ritmo y modesto, con Rafa no van a tener nada que hacer, por muy buenos que sean. Los que rompan el ritmo y tengan un día de estos impresionantes, que todo el rato cojan la iniciativa, son los únicos que, ante un mal día de Rafa, que es lo que pasó en el segundo set, porque yo creo que fue de demasiada confianza, que le pegó 6-0, ahí tuvo sus problemas. Pero yo creo que Madrid es el punto más complicado de la tierra batida con Rafa, aunque creo que es el claro favorito.
No, yo lo que decía un poco también respecto a los rivales, le ha hecho Rafa Plaza a Antonio, a través de Mutua Madrid Open y de ATP, hay una entrevista con Rafa Nadal, le pregunta sobre los que llegan, ¿no? Zverev, Shapovalov, Tiafoe, Rublev. Y claro, dice, bueno, pues evidentemente habrá un momento en el que demos el relevo. Porque ahora hace una reflexión, Antonio, el propio Rafa, diciendo, claro, es que estamos en una generación, leo textual, dice, en la que Federer ha ganado 20 torneos de Grand Slam, yo tengo 16, Djokovic tiene 12. Claro, es que realmente es una generación irrepetible. O sea, los que vengan primero tendrán que ser muy buenos. Y yo es que creo que no va a haber un trío de dominadores como han sido estos tres.
Mira, tuve la oportunidad y el privilegio de estar presente en esa entrevista que tú mencionabas, y Rafa lo dice de manera muy sincera, y además es que a él no le gusta hablar de sus números, de lo que ha conseguido, pero al final hay cosas innegables. Es que es la mejor generación o el mejor tridente de la historia del tenis que ha convivido de manera conjunta. Pues son 36 Grand Slams unidos en apenas una década. Es que hay poquitos jugadores capaces de hacerle sombra. A día de hoy, si me dices un nombre que quizá podría estar en el cuadro de jugadores capaces de superar a Rafa o a Del Potro en cualquiera de las superficies, te digo una, es Juan Martín Del Potro. Es el actual número 2 de la Race, y eso que no ha jugado después de Indian Wells y Miami, se ha reservado precisamente por los problemas físicos de su pasado para intentar asumir retos grandes, como es Madrid, como es Roma, como es Roland Garros, y después Hierba, Wimbledon y el US Open, y es un jugador que sí que está preparado para asumir ese reto grande. No es un relevo generacional, porque Juan Martín Del Potro ya tiene una edad, sí es un ganador de Grand Slam, aunque lo hizo hace casi una década, y para mí es el nombre propio que podría eclipsar a Rafa, Roger en Hierba, y vamos a ver qué pasa con Novak y cómo vuelve a Madrid después de un poco los fracasos entre comillas de Monte Carlo y de Barcelona.
Bueno, la verdad es que es momento, Jordi, de empezar a disfrutar, ¿no? Yo también creo que hay que disfrutar de cada partido de Rafa Nadal, así directamente, porque es sencillamente histórico, con lo cual disfrutemos de cada momento. La presión ya se la genera el solo. Esto arranca ya en el Mutua, y luego hay una cosa que a mí sí me gusta, que al final a Rafa le señalas como favorito para ganar Roland Garros, y es que en ningún momento pone excusa a ninguna. Podría decir, bueno, vamos a ver, pues ya va pesando un poco todo más, pero y vienen los chicos jóvenes, ¿qué va? El Jordi asume la responsabilidad como el primer día y casi con la misma ilusión o más.
Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando al final es tan evidente, por muy humilde que seas, no puedes estar ante las evidencias, ¿no? Está claro que Rafa es el mejor de toda la historia, es el que ha ganado más torneos de tierra, y eso que él ha jugado muchos menos torneos de tierra que los que jugaban antes, porque había muchísima más época de tierra, que es un poquito la queja de Rafa mismo, y la verdad es que los números de Rafa solo están para romperlos. Él y Federer se manejan los récords de tú a tú con una facilidad brutal.
Bueno, pues vamos a ver lo que da de sí. Antonio, ¿qué tal va para el Mutua Madrid Open? Hasta arriba todo, ¿no?
Sí, pero es espectacular el ambiente, es preciosa la instalación, todo lo que se genera en torno al torneo, disfrutamos mucho hace nada del Godó, y yo animo a toda la gente que pueda que venga a la Caja Mágica, aunque ya hay varios días que está todo vendido, pero es una gozada no solo ver los partidos de los tres estadios, que por cierto recomiendo mucho ir a los estadios 2 y 3, que se genera un ambiente muy especial, sino ver los entrenamientos de todos los grandes jugadores, o sea, ver entrenar a María Sharapova, a Victoria Azarenka, a Garbiñe Muguruza, Alexander Zverev, es una maravilla, y yo recomiendo a todo el mundo que pueda que venga a la Caja Mágica.
No, y además, mira, parece que, bueno, no sé, de aquí a unos días da la sensación que el tiempo nos va a dar una pequeña tregua, que no va a ser un calor asfixiante, tampoco parece que vaya a haber lluvia, y ese tampoco es un problema, así que lo tiene todo para que la gente se acerque. El que no ha ido nunca al tenis, yo que he ido muy poco, cuando fui al Mutua, la verdad es que te das una sorpresa y dices, oye, esto es un eventazo, pero un eventazo de verdad. Así que hay que animar a todo el mundo al que pueda, porque además las entradas las hay, las que quedan, y ahí arrancan en precios bastante populares, pues que la gente vaya y que disfruten el mejor tenis. Muy bien, Jordi Arrese, muchas gracias.
Venga, a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Buenas arenas. Voy a hablar ahora del WEC y de Alonso. Te lo digo porque...
Hombre, estar atento, no me lo pierdo.
Vamos a ir haciendo, hay que ir tocando todos los palos, Arenas.
No me lo pierdo, importante.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, chao,
hasta
chao.
Luego, sí, porque arranca el Mundial de Resistencia con Fernando Alonso, te lo vamos a contar.
Planeta Motor.
Bueno, lo dicho, arrancábamos así este Planeta Eurosport, la gran cita, la gran referencia del fin de semana, posiblemente junto al arranque del Giro de Italia. el clásico en Barcelona, aunque ya con poca trascendencia, puesto que el Barça ya es campeón de Liga, entre el Barcelona y el Real Madrid, claramente yo creo que pondría en el top, en lo alto, esa cita, la primera en el Mundial de Resistencia, en abierto, por primera vez en 5 años, vamos a ver todos a Fernando Alonso, esta vez subido a un coche diferente, que es este Toyota híbrido, que va a conducir en el Mundial de Resistencia, en la cita del sábado en Spa, y dentro de un mes más o menos, un poquito más, en las 24 horas del Mans, bueno, y en el resto de pruebas, en Silverstone, Fuji y demás. Lo vamos a contar en D-Max y en Eurosport, lo van a hacer Javier Rubio, Santi Ayala y nuestro experto, que es Tomás Aldaña, que es piloto. Hola Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues al final estamos todos como ansiosos, ¿no? Por ver a Alonso otra vez, por verle en una montura diferente, en un circuito como Spa. Es verdad que seguramente no tenga la mítica, ¿no? Y tú has corrido en Le Mans, de la liturgia, de la ceremonia que rodea una carrera como las 24 horas de Le Mans, pero el calendario arranca en Spa. La primera pregunta que te hago es si es tan diferente de donde se bajó el otro día en Bakú y donde se ha subido ya para hacer, por cierto, el mejor tiempo en los libres en Spa.
Bueno, sí, él mismo ha comentado las diferencias más importantes, ¿no? Lo primero es que es una carrera en equipo, son tres pilotos, con lo cual esa diferencia es fundamental. En la Fórmula 1 corre el solo, te obliga a ser mucho más egocéntrico, a querer y absorber todo el trabajo para ti. Tú pones a punto el coche según quieres, y en esta disciplina, en la categoría que va a participar, que está participando ya, ¿no? Bueno, pues tienes que trabajar con dos compañeros más. Es muy importante que los tres pilotos sean rápidos. De hecho, por ejemplo, el tiempo de clasificación, a diferencia de la Fórmula 1, se cogen los dos, la vuelta rápida de dos pilotos, y se hace la media para la parrilla. Eso ya indica que tienes que no ser solo tú rápido, sino el resto de los compañeros tienen que ser igual de rápidos que tú, porque si no, en carrera vas a tener un resultado muy flojo. No se trata de que un piloto vaya muy rápido y el otro lento, los tres tienen que ir lo más rápido posible, y a eso se dedican en todos los entrenamientos libres que se están celebrando hoy. Ahora mismo está en marcha el segundo y mañana el tercer libre y ya la clasificatoria.
A la hora de sentarte en ese coche, ¿es tan diferente? O sea, lo digo por, fíjate, Tomás, incluso aspectos que tienen que ver con la posición, con la ergonomía, con los mandos, si son muy diferentes o no a los que lleva en un Fórmula 1.
Desde el punto de vista de tecnología, son coches muy sofisticados también, los LMP1 híbridos, ¿no? El Toyota específicamente es un coche que tiene dos sistemas de recuperación en frenada, tiene también evidentemente tecnología híbrida. Los Fórmula 1 son muy complejos, pero desde el punto de vista de conducción, la principal diferencia es la tracción 4 que tiene el Toyota que lleva Fernando Alonso. Es una tracción 4 que viene dada por los dos motores eléctricos que tienen el eje delantero y eje trasero, que es donde recupera energía en la frenada, la acumula, la convierte y la aplica en un motor que da potencia, da tracción en el eje delantero y el trasero, con lo cual en la aceleración tiene tracción 4, y estamos hablando que el motor eléctrico, los dos motores eléctricos, dan aproximadamente 500 caballos, y el motor de combustión de gasolina que tiene da otros 500. Estamos hablando de un coche de 1000 caballos, con lo cual en la aceleración es completamente distinta a la tracción a lo que puede ser un Fórmula 1, que lógicamente tiene toda la tracción en el eje trasero.
Entiéndeme, ¿está más domesticado el Toyota que el Fórmula 1?
Son distintos. Es un coche, digamos, más pesado. Más pesado. Estamos hablando de casi...
¿Y eso, perdona, Tomás, hace que sea más estable?
No, hace que sea menos ágil, ¿no? Digamos que las frenadas son algo más largas. Digamos que es algo más lento desde el punto de vista de tiempo por vuelta, y el piloto tiene una sensación de que lleva un coche más pesado, digámoslo así, en los movimientos. Eso no quiere decir que no vaya rápido, porque alcanza velocidades en Spa de 320 kilómetros por hora, y evidentemente estamos hablando de 1000 caballos, ¿no? Con lo cual tiene la misma o algo, una potencia muy similar a la que tienen ahora los Fórmula 1. Lo que pasa es que es un poco distinto el peso y cómo se comporta. Es un coche que tiene también control de tracción. Bueno, pues tiene una serie de cosas que evidentemente lo hacen distinto, aunque él mismo ha dicho que es un coche al que te tienes que adaptar en cuanto a la conducción, pero ya hemos visto en los primeros libres...
Sí, no, está bien adaptado, ¿eh?
Que se adapta bien, hombre. Yo creo que la característica fundamental de Fernando Alonso es no solo que es un piloto muy rápido, sino que se adapta muy bien a las condiciones cambiantes de pista y coche, lo ha demostrado en la Fórmula 1. Y yo creo que eso le va a ayudar muchísimo, muchísimo en su andadura en el Campeonato del Mundo de resistencia y en las 24 horas de Le Mans.
Bueno, empezando por lo de Spa de este sábado, aunque, repito, os invito a todos a que sigáis la transmisión a través de D-Max con Javier Rubio, con Santi Ayala y con Tomás Aldaña, pero un poco por ir poniéndonos así en antecedentes, Tomás, son tres pilotos, todo hace pensar, o lo lógico es que haga cada uno un relevo, un stint, o puede haber más variedades.
No, bueno, vamos a ver qué deciden hacer, ¿no? Pero desde luego hay unos tiempos máximos que son 4 horas y media, que da margen de sobra. Tienes unos tiempos mínimos que es de 45, dependiendo de la categoría. Estoy hablando del MP1, que es donde está Fernando Alonso. Lo lógico es que hagan dos relevos seguidos por piloto. Estamos pensando más o menos que van a dar unas 19 vueltas con la gasolina que tiene aproximadamente. Eso... vamos a poner una media fácil, aunque están rodando por debajo, han rodado en 58 en los libres, de 2 minutos, pues estamos hablando aproximadamente de unos 38 minutos, 38, 39 minutos cada uno de los relevos. Cada piloto va a hacer al menos 2 relevos. Y en algún momento alguno a lo mejor hará hasta 3 relevos, dependiendo de cómo estén las temperaturas y qué neumáticos se hayan escogido.
Un poco tenemos todos la sensación de que, pase lo que pase, Fernando va a acabar la carrera, es decir, el último relevo lo daría él, pero bueno, esperamos a la carrera. Si decimos que el equipo de Toyota, el equipo Toyota Hybrid con Fernando Alonso es favorito para ganar en Spa, no nos equivocamos mucho, ¿no, Tomás?
No nos equivocamos mucho, porque sus compañeros, los que corren con él, que son Boimi y Nakajima, ya ganaron el año pasado acompañados por Davidson, ¿no? Entonces, bueno, no nos equivocamos, yo creo que en nada, pero también hay que decir que su principal rival y el rival más fuerte que va a tener en pista es el coche compañero equipo llevado por Conway, Kobayashi y Pechito López. Entonces, bueno, va a influir mucho si llueve o no llueve, el ritmo de carrera y sobre todo que no tengan ningún problema, ¿no? Desde luego el Toyota es el mejor coche. Yo creo que ahí radica también una de las noticias por la que hay tanta expectación, yo creo, en España de ver esta carrera, y es que por fin vamos a ver a Fernando Alonso con el mejor coche, ¿no? Algo que hemos visto, no sé si hemos visto alguna vez. Desde luego es muy discutible si lo ha tenido o no, pero cuando ha tenido un buen coche, pues normalmente ha ganado. Y yo creo que en esta carrera tiene el mejor coche, sin ninguna duda.
No, y luego hace falta que tenga suerte de la buena, que no pase como el otro día, que no venga un piloto y le afile las ruedas y se la reviente, tenga que entrar en la llanta a boxes, que no te rompa el suelo, el fondo del coche. Pues eso, tener lo que hace falta siempre en el deporte profesional también, que es un poquito de fortuna, de suerte, por lo menos que no tenga mala suerte.
Claro, y sobre todo en carreras largas de 6 horas, y no te digo nada de 24 claro. horas, donde se corre por la noche y demás, hay muchísimos factores, ¿no? Cuando hablamos que hay incidentes entre pilotos que corren con los mismos coches y mismas prestaciones, bueno, pues se entiende, es rivalidad y demás, pero cuando estamos hablando de que hay 4 categorías, en realidad 5, porque la LMP1 se divide en híbrido y no híbrido, y tenemos los GTs, estamos haciendo algo parecido, para que aquel que no sea muy aficionado lo entienda, pues como si pusiéramos una carrera de 6 horas donde corriera MotoGP, Moto2 y Moto3 todos juntos. Eso que hace que hay muchos momentos en los que tienes que adelantar a vehículos mucho más lentos, llevados por grandísimos pilotos también, que van en sus vueltas rápidas, y que tienes que escoger por dónde adelantarles, con lo cual suele haber mucho tráfico y eso genera situaciones de riesgo, de contacto y de accidentes, ¿no? Y el rodar rápido en esas condiciones es distinto a rodar rápido una vuelta solo. Con lo cual, en estas carreras siempre tienes tráfico, sobre todo si vas en el coche más rápido y tienes tú que adelantar. Si vas en los lentos, en los GTs, tienes tráfico, pues te están adelantando constantemente. O sea que es una categoría que tiene muchos matices y desde luego el factor suerte también influye, claro.
Sí, señor, pues os lo va a contar Tomás Aldaña, con Javier Rubio, con Santi Ayala. Aquí no hay excusa, es para todos, en abierto, en D-Max, el sábado desde la 1:20, que arranquemos con la previa, a la 1:30 la carrera, evidentemente 6 horas, 7:30, ojalá que sea Alonso el primero en cruzar la meta. Tomás, muchas gracias.
Eso esperamos, un abrazo a todos.
Dejamos a Alonso y hablamos un poquito de fútbol sala.
Planeta Futsal.
Bueno, esto va como avance ya de lo que vendrá la próxima semana. Viernes 11 de mayo arrancan los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ya sabéis, los 8 mejores para intentar aspirar al trono que ahora mismo defiende el actual campeón de todo, que es Movistar Inter. Bueno, campeón de Liga y campeón de la Copa de Europa, ya lo sabéis. Flamante campeón de la Copa de Europa, aunque ese triunfo le ha traído algún disgusto. Ahora lo vamos a contar. Hola, Kike Bonet, capitán, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Muy bien.
Tenemos listos ya los playoffs, ya digo, esto así a modo de avance. Inter frente a Aspil Vidal, el Barça se la va a jugar ante Río Ronales Zaragoza, o lo que es lo mismo, la revancha de lo que ocurrió en aquella Copa de España. Osasuna Magna se va a ver las caras con Jaén y el Pozo se va a ver las caras ante Palma, que fue su rival o su verdugo también en la Copa de España. El viernes que viene en Eurosport vamos a ver el primer partido de la serie entre Osasuna y Jaén. Y el viernes siguiente, viernes y sábado, ya veremos, lo que vamos a hacer es rematar la eliminatoria que van a disputar el Pozo y Palma. ¿Cómo lo ves? Al final prácticamente nada ha cambiado. Ha entrado Aspil por Cartagena respecto a la Copa, Quique.
Sí, muy poquitos cambios de lo que fue el final de la primera vuelta a este final de la segunda, este playoff. Es lo habitual, lo normal es que poco a poco la dinámica de la liga regular ponga a cada uno en su sitio. Bueno, vamos a ver, los playoffs siempre son una incógnita. En teoría siempre todos damos a priori favoritos claros a los que acaban en las primeras posiciones, pero ya veremos, ¿no? Al final también somos conscientes de la dificultad que entraña el jugar el primer partido fuera de casa, en casa del peor clasificado. Eliminatorias igualada, sobre todo la de Osasuna con Jaén, y bueno, todo por decidir. Mucho ruido en estas 2 semanas de parón, con la Copa del Rey por medio, con todo lo que tú hablabas de los daños colaterales de la final de Copa Europa para Inter. Bueno, vamos a ver lo que ocurre.
Bueno, de eso le voy a preguntar después, pero en realidad yo aquí que le he llamado por otra cosa. Le he llamado por un proyecto que me parece que es realmente bonito y casi te diría que necesario, que es algo así como un colegio para futuros deportistas de élite. ¿Lo digo bien, Quique?
Sí, la esencia en realidad es esa. Un futuro o un colegio para futuros estudiantes brillantes. Esa seguramente sería la derivada. En realidad es intentar ofrecer una oferta o ser capaces de darle forma a una demanda por parte de chicos en edad escolar, entre los 13 y los 17 años, entre tercero de la ESO y segundo de bachillerato, que debido a su talento, debido a su capacidad deportiva y la exigencia de la disciplina deportiva que en sus casos practican, llega un momento en el que se ven ante la disyuntiva, ante la tesitura nada fácil, ni para ellos ni para sus familias, de tener que decidir entre seguir por ese camino del deporte o seguir con sus estudios. Y lo que trata en este caso Newcastle Art College, el programa Elite Sports Program, que allí estamos intentando desarrollar, es poder conciliar ambas cuestiones, es decir, que uno que, en este caso tenista, atleta, nadador, cualquier disciplina cuya exigencia deportiva sea muy grande, todos sabemos que cada vez tienen que entrenar más los chicos en edades más tempranas, tienen que empezar a viajar para competir, no tengan ni tan siquiera la tentación y mucho menos la necesidad de dejarse los estudios, sino que los podamos conciliar con un programa adaptado a sus necesidades, intentando ser empáticos con ellos, conscientes de las dificultades que conlleva llevar adelante el deporte y los estudios, e intentar que en el futuro no solo sean deportistas de élite, ojalá lo consigan, sino que el porcentaje, todos somos conscientes que es muy alto que no lo consigan, pues además puedan haberse formado de la mejor manera posible para intentar tener un futuro laboral bueno, muy interesante.
Una de las responsables de este proyecto es María del Mar Sánchez, que es la CEO del Newcastle Art College. Hola, María del Mar, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me gusta una cosa que dice Quique, que es, claro, muchas veces, y fíjate, no sé, en fútbol, baloncesto, en fútbol sala, en tenis, en cualquier deporte donde existe la posibilidad de ganarte la vida y muy bien, haciendo lo que más te gusta, que es hacer deporte, es verdad que en edades tempranas surge también, y muchas veces de manera absolutamente equivocada, alentada por el propio entorno, digamos que se coloca en un segundo nivel lo de estudiar, ¿no? Céntrate en esto porque vas bien. Y me gusta algo de lo que ha sugerido Quique, ¿no? Que esto no es solamente, bueno, tienes que seguir estudiando. No, no. Tienes que estudiar bien, tienes que formarte bien, y lo que vamos a hacer es adaptar un programa, un curso académico con la misma exigencia que si no fueras un deportista, pero teniendo esa sensibilidad hacia el que tiene, bueno, pues que ocupar durante muchas horas también su tiempo entrenado. Me parece que es algo muy novedoso, ¿no?
Sí, efectivamente. Se trata también, como muy bien decía mi compañero Quique, de que ellos no se vean en la obligación de elegir y sobre todo que entiendan que el garantizarles una educación secundaria obligatoria es una garantía para cualquiera que sea la opción de futuro. Es decir, si ellos deciden seguir la parte deportiva porque así sus resultados se lo proporciona, fenomenal, pero si hay cualquier contratiempo en su vida deportiva, que tengan la mínima base para poder retomar esa trayectoria académica y que con que el compromiso de centros educativos como el nuestro y también de los propios entrenadores y managers que llevan las carreras de estos chavales, pues entre todos veamos lo importante que es garantizarles también esa opción en bien de su futuro, de cualquiera sea las circunstancias que se las puedan presentar.
Claro, pero yo lo que creo que al final, y tú has conocido un montón de chavales que han pasado a tu lado, contigo compartiendo equipo, o mira, al final en una ciudad, por ejemplo, como Murcia, que tiene fútbol y baloncesto de élite, ¿Cuántos quedan por el camino? Que son casi todos. Esa es la realidad. Nunca me he parado a echar cuentas para sacar el porcentaje exacto, pero a lo mejor chicos que están ahora en un juvenil de división de honor de fútbol, por ejemplo, o jugando en tercera división, no sé cuántas opciones tienen realmente de ganarse la vida con el fútbol siendo jugador de primera o segunda división. A lo mejor estamos hablando del 0,5% o algo así, ¿eh?
Desgraciadamente muy poquitas, es la realidad, y todos tenemos que ser conscientes y honestos con estos chicos a la hora de hacérselo entender. Evidentemente les tenemos que poner todos los recursos a su disposición para que aquellos que tienen talento, que tienen esas capacidades excepcionales, ojalá puedan llegar a ser deportistas, pero al mismo tiempo el programa lo que hace es girar el foco, es decir, ¿y qué pasa con ese 99,5? Te compro ese porcentaje del 0,5, Méndez, que no llegarán a ser deportistas.
Sí, y a lo mejor es mucho, ¿eh?
Y a lo mejor es mucho, no lo sé. Lo que por supuesto no es negociable es que hayan dejado de formarse, que hayan dejado de tener esa igualdad de oportunidades frente al resto de chavales de su edad que siguen con su formación de una manera normal. Esto ya es algo bastante habitual a nivel universitario, mucho más en Estados Unidos, en el extranjero, empieza a darse un poco más en España, pero es mucho más novedoso y quizá ahí Newcastle Alcoholes es pionero en edades tan tempranas. Pero es que es la realidad del deporte, cada vez les exigimos más a una edad más temprana, chicos de 13, 14 años. Nosotros en el proyecto piloto de este año tenemos a dos tenistas, Andy, un chico chino, y Pedro, un chaval de aquí de Murcia, los dos con mucha proyección, con unos objetivos comunes, que es ser deportista, en este caso tenista de élite, pero con 14, 15 años. Es la realidad. ¿Cuántas opciones tienen? Pues hay que ser honesto y ser conscientes de que son poquitas. Pero si además les formamos y les abrimos un campo de oportunidades en el futuro, pues si además de ser deportistas pueden sacar su carrera universitaria, mucho mejor. Y si no han llegado a ser tenistas, pues por lo menos tendrán unas oportunidades enormes para su futuro profesional.
Entiendo, María del Mar, que evidentemente aquellos chavales con su familia, los que llegan a Newcastle, evidentemente ya van sensibilizados con eso, ¿no? Es decir, bueno, es importante procurar que tengas los mejores recursos y las mejores condiciones para poder entrenar y seguir aspirando a ganarte la vida con el deporte profesional, pero yo creo que ya el mero hecho de traspasar la puerta e ir a preguntar, entiendo que ya detectáis que existe esa preocupación, ¿no? De sí, ojalá se gane la vida con el deporte, pero es evidente que con lo que se va a ganar la vida, seguro estudiando.
Efectivamente, se trata de que ellos saben que necesitan un plan B, por lo que hablábamos anteriormente, para cualquier circunstancia que se les pueda presentar. Sí que es cierto que nosotros les dejamos claro que la exigencia es para todos los alumnos por igual, tanto los que tenemos presenciales en el colegio, como el caso de Andy y de Pedro, que vienen unos determinados días al centro, y tienen un seguimiento en una plataforma online con una tutora que se les ha asignado de manera específica para ellos. Pero realmente la exigencia es lo mismo, con un programa adaptado, con unas fechas de exámenes adaptadas a sus competiciones, pero sí que ellos, en cuanto vienen al centro, primero valoran la posibilidad que se les está dando, porque es algo completamente nuevo, nadie les ha dado anteriormente la posibilidad, y el no tener que que elegir y tener muy claro de que es un esfuerzo por parte de todos, de ellos, los primeros, de su familia y del centro, que se adapta totalmente a sus necesidades y vienen con esa mentalidad.
Bueno, pues con programas como estos que quede claro que no hay excusa. Así que, me parece muy novedoso, así que os deseo...
Sí. Un segundo solamente, en nfclitesports.com, cualquier persona que esté en la región de Murcia, directamente por una cuestión de cercanía hacia San Pedro de Guinatar, donde está ubicado Newcastle Art College, por supuesto puede encontrar toda la información, y que nadie piense que por sus condiciones de cualquier tipo no puede ser apto para este programa. Se estudian las condiciones deportivas y el expediente académico de los chicos, y luego se ha desarrollado un programa de becas para intentar todos aquellos chicos que por sus condiciones quizá no puedan optar a estar en un colegio como Newcastle Art College, él, si su expediente académico y sus resultados deportivos así lo requieren, poder ayudarles desde el cole con una beca que les pueda permitir seguir con sus estudios al mismo tiempo que concilian su vida deportiva.
Que no te vayas, que te tengo que preguntar una cosa. Voy a despedir a María del Mar. María del Mar, muchas gracias, que tengáis mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
María del Mar Sánchez, que es la ciudad del Newcastle Art College. A ver, Quique, no te escapas. Esto es público y notorio. Todo el mundo ya sabe que después de que Movistar Inter haya ganado la Copa Europa, el presidente de Sporting de Portugal, digamos que ha entrado ahí en una especie de barrena y ha decidido poner dinero, como si fuera fútbol, en el fútbol sala. Y para eso le hace una oferta estratosférica a Ricardinho, que es el gran referente del fútbol sala mundial ahora mismo, que es la bandera del fútbol sala en Portugal, después de haber hecho, junto a sus compañeros, campeón de Europa a la selección lusa por primera vez, y haber conseguido la segunda Copa de Europa consecutiva con Movistar Inter, ganándosela de manera consecutiva también a Sporting de Portugal. Más o menos, entiendo que todos los que os gusta el fútbol sala, os seguís el deporte, incluso a los que no estáis muy atentos, sabéis lo que ha pasado. Sí, que quiere poner Sporting de Portugal 1,5 millones de euros como cláusula de rescisión y llevarse al jugador, al que le ofrece, bueno, un sueldo de futbolista. Estamos hablando prácticamente de 1,000,000 euros anuales, además un contrato largo, estamos hablando de un contrato de 5 años. Ricardo ha estado en Portugal, ha vuelto, ha hablado con José María García, que sabéis que es el alma mater de Movistar Inter. Ricardinho ya tiene un sueldo importante, pero, repito, estamos hablando que prácticamente le doblan lo que percibe actualmente en Movistar. Entonces yo me he acordado que hace unos años, en plena burbuja inmobiliaria, a un amigo mío que se llama Quique Bonet, siendo jugador, capitán y referente del Pozo Murcia, aquel equipo de Cartagena, que entonces era Polaris World, que infló mucho el globo del fútbol sala entonces, le hizo una oferta estratosférica. Al caso, sería comparable a esto que le ha pasado a Ricardinho. Quique en su momento dijo que no. Y aquello luego al final se demostró que fue flor de un día. Es verdad que en esto Sporting de Portugal tiene detrás la trayectoria y la grandeza de un equipo de fútbol muy importante como es Sporting. Pero, ¿qué opinión te merece a ti, Quique, todo esto que está pasando? ¿Es bueno? ¿Es malo? El otro día me decía un amigo, no, pero esto es muy bueno. Digo, hombre, es muy bueno si fuera habitual, es muy bueno si hubiera unos ingresos que soportaran no que un club, sino que muchos pudieran hacer desembolsos como este que propone Sporting. No lo tengo claro, no tengo una opinión muy formada todavía con esto. Para Ricardinho es fabuloso y además se lo merece, y si se va, oye, gratitud eterna. Pero no sé qué opinión tienes, Quique.
Totalmente de acuerdo. Esa primera seguramente sería la primera reflexión. Es decir, que evidentemente tome la decisión que tome Ricardo, evidentemente respeto absoluto hacia ella, porque las dos seguro que tienen motivos suficientes, sea marcharse o quedarse, como para tomarlas. Y evidentemente agradecimiento a los 5 años que nos ha regalado la Liga Nacional, porque ha venido a competir, a dar espectáculo y a hacernos crecer. Por lo tanto, independientemente de la decisión que tome, eso va por delante. A partir de ahí, creo que cuando uno tiene que tomar una decisión tan complicada como esto, es tan difícil desde fuera ponerte en esa piel. Salvando las distancias, yo tuve una situación parecida, es verdad, hace ya 10, 12, 13 años, no recuerdo, 2005 creo recordar que fue, y es verdad que tienes que sopesar cuestiones personales, cuestiones familiares, cuestiones deportivas, cuestiones económicas, son tantas cosas que ponen en la balanza del pro y del contra, del favor y en contra, que al final no te resulta nada sencillo. Yo pasé una época complicada, te soy honesto, que es una época complicada, pero sí es cierto que yo tenía claro que mi futuro pasaba por Murcia, que mi compromiso hacia el Pozo en aquel momento era innegable y en fin, yo entendía que debía seguir aquí, pero entendería la decisión contraria por parte de Ricardo absolutamente. A partir de ahí, que se hable de fútbol sala es bueno, que se hable en estos términos es bueno con matices. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Creo que esto estaría muy bien de una manera sostenida, que no fuera simplemente una nota discordante en una realidad que no es esta. Esa no es la realidad del fútbol sala a día de hoy. manejar esos sueldos, pagar esas cláusulas, no es la realidad, y ojalá signifique que, bueno, que puede ser el inicio de un salto cualitativo del fútbol sala en términos económicos, pero hay que manejarlo muy bien. Y a partir de ahí, la decisión también de Inter, cómo manejar esto. Intento retener a Ricardo a toda costa, creo un nuevo proyecto con el dinero que pueda recibir por su cláusula. En fin, no me gustaría estar en la piel de muchos de ellos, te lo digo honestamente. No es fácil, es una decisión muy, muy difícil.
No, por eso, o sea, pensándolo fríamente, pues dices, en la piel de Movistar Inter, que tiene un equipazo, pero un auténtico equipazo, y que seguramente, bueno, seguirá siendo favorito a todo, con o sin Ricardinho, como lo ha sido toda la vida. Pero, claro, dices, oye, pues es una cantidad muy importante, me libero de una pasta notable en el sueldo del jugador, además ingreso un buen dinero con el que, sí, así directamente puede reventar el mercado y a sus más directos rivales. Claro, es que es así.
O sea, el mercado con toda la capacidad económica que requiere para rehacer un proyecto. Es decir, quizá, por eso que no es fácil desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista del corazón todos lo tenemos claro y mucho más conociendo a José María García. Todos somos conscientes del esfuerzo que va a hacer Inter porque Ricardo se quede en el Inter, y además yo lo comprendo por todo lo que le ha dado en estos últimos 5 años de historia. Ahora, a partir de ahí, desde el punto de vista de la gestión deportiva, quizá tengo más dudas. Quizá es el momento de replanteárselo en términos más fríos, de pensar con un poquito más de cautela o de pausa a medio plazo y decir, quizá es el momento de Ricardinho, 33 años, Ortiz, que también está dentro de toda esta operación, tiene 34, también está la duda de Rafael, que si se queda, si se va, que también está en 35, 36. Bueno, pues a lo mejor desde el punto de vista puramente deportivo es el momento de hacer un cambio de proyecto, aunque a eso pueda suponer al corto plazo algún tipo de penalización. No lo sé, es difícil, el tiempo dirá, y evidentemente la pelota está en el tejado fundamentalmente de Ricardo, pero a partir de ahí hay muchos actores que tienen mucho que decir en esta historia. Pero bueno, al fin y al cabo es verdad que todo este ruido al fútbol sala creo que siempre nos viene bien, ¿no? El que se hable de nosotros y que lo único que entre todos seamos capaces de gestionarlo con la mayor inteligencia posible para sacar rédito en positivo y no que sea de alguna manera, bueno, una nota discordante que pueda de alguna manera, desordenar un poquito el panorama y nos pueda hacer daño a todos los demás.
A ver cómo queda todo. Muy bien, Quique, te veo en Murcia el día 18, los partidos
18,
del Pozo y Palma.
Preparado ya, micro en mano, para recibiros y para contar lo que pasa entre el Pozo y Palma.
¿Son fiestas en Murcia otra vez o no?
No lo sé, pero si no son fiestas, haremos fiestas, porque el día 9 es el día de la región.
No, por eso.
Lo intentaremos alargar hasta el 18.
No, porque cada vez que vamos a Murcia a hacer un partido de fiesta de algo, pues
os recibimos vestidos de gran pez, ya veremos, sí, algo sí. Inventaremos.
Un abrazo, ¿vale? Quique.
Un abrazo grande.
Cuidado. Hasta luego. Vamos a ir cerrando con Davinia Zapata y la agenda.
Agenda Eurosport con Davinia Zapata.
¿Qué te pasa, Davinia? ¿Cómo estás? ¿Que miras así para todos los lados como si faltara algo?
No, porque me da la
gafas de sol.
No, me da la sensación de que ibas a hablar y no estaba la luz roja encendida y te estaba vigilando.
No, hombre, no, pero ¿cómo voy a hablar? Sí, escucha, hace tiempo que no me ponía aquí delante, pero
no,
hay
pero
cosas
es que
no se me olvidan.
Ya, ves que yo cuando me siento al otro lado no
he
veo la luz.
He hecho el programa de radio como aquel que monta en bicicleta después de 2 años después.
No se te ha olvidado. Es que yo a veces me siento
no
aquí
me
en ese lado y cuando me siento me doy cuenta que con el ordenador no veo la luz. Entonces por eso pensaba que no la
amiga.
Veías.
Ah, no, claro, sí,
claro.
La tengo aquí delante.
Claro, pero
me
yo
como un rayo láser.
No la veo.
Bueno, pensaba yo además que te ponía el gafas de sol precisamente para que no te cegue la
no
luz
precisamente,
roja.
Es por otro motivo.
Bueno, ¿qué tenemos en la agenda para esta semana?
Pues vamos a empezar con algo que hemos estado ya hablando durante el programa, que va a ser el comienzo del Giro de Italia, que va a arrancar el viernes 4 de mayo en Israel. Eurosport 1 va a ofrecer las 21 etapas de la prueba en exclusiva. Antes y después de cada etapa, además, ofreceremos Giro Extra con la previa y el análisis de todo lo que haya ocurrido en la jornada. Y ya por la noche el canal emitirá un resumen de la etapa y se completará la cobertura con Giro Today, un programa con el mejor análisis de la ronda italiana. Otro de los grandes protagonistas de esta semana va a ser sin duda Fernando Alonso. El español comenzará su andadura en el Mundial de Resistencia el sábado 5 en las 6 horas de Spa y nosotros no nos vamos a perder detalle. Por una parte, D-Max ofrecerá en abierto la prueba íntegra con una previa y un post desde la 1:15 y Eurosport 1 emitirá la última hora y media de la carrera desde las 6:15 de la tarde. El que está llegando a su fin es el Mundial de Snooker que se está disputando en Sheffield. El lunes Eurosport 1 emitirá las 2 últimas sesiones de la final en la que conoceremos al sucesor de Max Selby, ganador las 2 últimas ediciones. En cuanto al fútbol, esta semana tenemos triple cita con la Major League Soccer en Eurosport 2. El sábado 5, doble ración. A las 8, New York Red Bull, New York City. Y a las 10, Seattle Sounders, Columbus Crew. Y el domingo, Orlando City recibirá a Real Salt Lake City, partido que será ofrecido también en Eurosport 2 a las 11 de la noche. Y acabamos hoy con nuestra cita semanal con el mundo del TUF, con el programa Un Domingo en las Carreras, que será emitido en Eurosport 2 desde las 12 y media, como es habitual, con las carreras del Hipódromo de la Zarzuela.
Muy bien, pues esa es una recomendación especial que os hacemos, ¿eh? Un Domingo en las Carreras, para que veáis esas pildoritas que nos regala Borja Manso y que son caviar, ¿eh? Pero auténtico caviar de lo que pasa ahí dentro del mundo de las carreras de caballos. Nosotros nos vamos, os deseamos que paséis una semana fantástica. En 7 días aquí volvemos, los de Planeta Eurosport, adiós.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.